गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तडालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय थाद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम a todos. Muy buenas tardes desde Suiza, donde me encuentro el día de hoy, hace ya aproximadamente un poco más de una semana. Feliz de nuevamente estar con ustedes en nuestro Istagosti semanal. Lamentablemente, como sabemos, la semana previa no fue posible conectarnos por un detalle técnico de no tener justamente conexión a internet, pero bueno, afortunadamente se ha podido resolver eso y aquí estamos. Y aquí estaremos, ojalá las próximas semanas también, retomando nuestro ciclo semanal de preguntas, respuestas, diálogo, reflexión conjunta, Sankirtan, como mencionamos siempre, ¿no? Sankirtan no se limita al canto congregacional, ¿no? Por momentos algunos practicante del Gaudiya Vaishnavismo quizás piensan Sankirtan es meramente distribuir libros sagrados. Otros quizás piensen Sankirtan significa Mridanga, cartas, armonio, canto congregacional. Y obviamente todo eso es Sankirtan. Pero también la reflexión conjunta, la introspección colectiva es Sankirtan. En el espíritu de poder consagrar nuestra vida, nuestra existencia para la gloria del Señor Supremo, digamos así. Kirtan tiene que ver con ese acto, con un acto dirigido hacia la gloria, la glorificación, la alabanza del dulce absoluto. Y san significa, implica presencia, implica calidad de presencia, implica cantidad, pero implica calidad de presencia, pero cantidad a nivel, en el sentido que no es un ejercicio meramente individual, en el cual nos necesitamos mutuamente unos a otros. Entonces, ese lugar, reunirnos, reflexionar juntos, orar juntos, tratar de abrir nuestro corazón y hacernos presentes con un espíritu de ahondar en la naturaleza, en comprender la naturaleza de la realidad, no meramente capturarla en nuestro intelecto, pero realmente acceder a la esencia de cómo, no, de cómo opera la vida, de cómo opera la realidad, de cómo opera la voluntad divina, que todo lo influye. Y desde ese lugar alinearnos y participar de la existencia desde el lugar correcto, desde un lugar de celebración, desde un lugar de gratitud, desde un lugar de empatía, desde un lugar de conexión, desde un lugar de sanación, desde un lugar de disposición a dedicarnos a la verdad, es un lugar de asombro, de apertura, a seguir aprendiendo, a seguir sorprendiéndonos y a dedicar, ¿no?, nuestra vida en un espíritu idealmente amoroso, cada vez más a incrementar nuestro compromiso con la realidad del amor, entender la naturaleza del amor espiritual como algo en continua evolución, en continuo crecimiento, y desde ese lugar justificar nuestra existencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, Krishna Katha o Ishtagosti, reunirnos, compartir, tener preguntas, plantear las dudas, tener el coraje, la vulnerabilidad, la integridad de mostrarnos tal como somos, con dudas incluidas, con preguntas incluidas, con anhelos, con necesidades, incluso con crisis. Todo es parte de un mismo viaje. Entonces, desde ese lugar nos tratamos de hacer presentes, no solo hoy, siempre. Y juntos, ojalá juntos, en una especie de alquimia, tratar de producir un nuevo nivel de experiencia para todos los que están implicados, por decirlo así, en el intercambio. Todos los días podemos adquirir un nuevo nivel de experiencia en nuestra relación con Krishna, en nuestra relación con todo lo que existe en relación con Krishna. Todo lo que existe está en relación con Krishna. Por lo tanto, desarrollar nuestro vínculo con Dios implica también desarrollar nuestro vínculo con todos y todo, entendiendo cómo todo existe en vínculo con lo divino, estemos conscientes de ello o no. Así que muchas gracias por estar presentes, por darme la oportunidad de yo hacerme presente y ojalá estar de alguna manera presente a las preguntas, a las necesidades, a las inquietudes que puedan tener hoy para compartir. Así que bueno, vamos a comenzar con alguna de las preguntas enviadas. Hasta ahora han sido enviadas dos, una que quedó pendiente de nuestro último encuentro, otra que fue enviada unos momentos previos a nuestro encuentro, y una tercera pregunta estoy viendo en este momento que está siendo presentada en vivo y en directo. Así que vamos a comenzar con esas tres y ver si luego hay alguna otra consulta. La primera pregunta es enviada por Anandini Dasi. Dice así: ¿cómo no caer en juicios si hay devotos que no tienen comportamientos propios de un devoto? Pues, en breve viene a mi mente la línea bíblica: uno debe odiar el pecado y no el pecador, ¿no? Y con esto tampoco estamos promoviendo odio de ningún tipo, pero el espíritu de esa idea es: si algún comportamiento, si alguna acción es ejecutada por un Vaishnava, un practicante de Bhakti o un devoto de alguna tradición u otra, que no se alinea con los ideales devocionales, más que juzgar a la persona y ponerla en una, etiquetarla por siempre debido a lo que haya hecho, tenemos que analizar ese comportamiento. Es necesario tener un discernimiento para saber qué es qué. No es que cualquier cosa es lo mismo. Hay códigos morales, hay leyes, hay cosas mejores que otras. Si no tuviéramos un criterio al respecto, cualquier cosa sería lo mismo, básicamente. Entonces existen este tipo de códigos básicos en todas las tradiciones, incluida obviamente nuestra tradición Gaudiya Vaishnavismo. Pero de vuelta, debemos partir sobre la premisa de que la mayoría de nosotros, por más devotos que seamos, digámoslo así, vamos a fallar en cierta medida o en otra, ¿no? ¿Qué es el comportamiento propio de un devoto? Eso es un punto importante también, porque a veces damos por sentado estas frases, pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de desglosarlas y darnos cuenta que la palabra de por sí devoto puede significar tantas cosas para tantas personas distintas. Para alguien devoto es un devoto puro, alguien perfecto, absolutamente santo en todo el sentido de la palabra, y al mismo tiempo devoto puede referirse a alguien que está dando sus primeros gateos, sus primeros pasos en la vida espiritual. Y por ende vamos a esperar de esa persona comportamientos no muy apropiados, probablemente. Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, como repetimos siempre, capítulo 9, verso 30, Pichet Sudhuracharu Bhajante Mamananya Bhaksadureva Samantabhyasa Miapyabhyasitohisa. Incluso si alguien no se comporta de buena manera, más bien él dice, si se comporta de muy mala manera, lo cual entraría en esta categoría de un comportamiento no propio de un devoto, pero esa persona está sinceramente determinada en adorarme a mí, en entregarse a mí, por más desastroso que sea su intento hasta el momento presente, Krishna dice Sadureva Samantabhya. Para mí esa persona ya es sadhu. Considero a esa persona en esa categoría. Sadhu es una palabra que podemos aplicar a devoto. Entonces yo partiría de esa premisa, de la premisa de, en lugar de estar esperando de todos los devotos comportamiento propio de un devoto, y porque muchas veces por esa idea de comportamiento propio de un devoto nos imaginamos un comportamiento básicamente de un devoto puro, ¿no? Toda una serie de cualidades exhibidas de manera impoluta y perfecta, cuando todo eso corresponde con alguien en las más avanzadas etapas del bhakti, no con alguien en otras etapas del bhakti como la mayoría de los devotos se encuentran. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente al establecer esto en relación a otros, en relación a cómo vemos a los demás, sino incluso en cómo nos vemos a nosotros mismos, porque podemos autocastigarnos y autorrechazarnos en exceso al comparar nuestro ejemplo con el de Raghunath Das Goswami y sentir: soy un fracaso, mi vida devocional es un chiste, básicamente, ¿no? Y no necesariamente sea así, simplemente que tenemos que entender cuáles son los síntomas correspondientes para la etapa en la que me encuentro. Ayer estábamos conversando al respecto en un encuentro que tuvimos con algunos devotos aquí en el área, recurriendo a esta típica sección del Madhurya Kadambini de Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur, donde él describe las diferentes etapas de la devoción, ¿no? Por empezar, se dejan claro, hay etapas de devoción, por lo tanto significa hay etapas de ser un devoto, ¿no? Un devoto no es solamente de una manera. Una cosa es un devoto en Shraddha, en etapas iniciales, Sadhusanga, Bhajana, Kriya, Narta, Nivrita. Otra cosa es un devoto en Nishtha, en Ruchi, en Bhava, Bhakti, Asakti, Prem, ¿no? O sea, diferentes síntomas van a ver allí. No es que un devoto siempre se comporta, exhibe los mismos síntomas. Sería demasiado irreal plantear esa idea. Es insostenible. Vishwanatha Chakravarti Thakur, cuando él está analizando Anishchita Bhajana Kriya o la práctica devocional inestable, en la cual me atrevería a decir quizás el 90% o más, 99% tal vez de la comunidad devocional se encuentra, no criticando a nadie, sino entendiendo que es una etapa, ¿no?, en la que hay altibajos, donde no hay una estabilidad absoluta, una fijación absoluta, un balance. Y él describe los síntomas de esa etapa, y muchos de esos síntomas hablan de inestabilidad, de falla, de incapacidad de sostener los votos, de luchar contra los deseos materiales, de entusiasmarse en un lugar falso y superficial, de desanimarse cuando hay cierta dificultad en nuestra práctica, etc. Uno podría decir, nada de eso es un síntoma de un devoto, pero en realidad es un síntoma de un devoto en esa etapa. Y Vishwanatha Chakravarti Thakur lo incluyen en su descripción para validar que, el devoto que está en esa etapa naturalmente va a sentir esas cosas, tiene que sentir esas cosas. Si yo estoy en Anartha Nivritti Bhajana Kriya, Anishchita Bhajana Kriya, los síntomas de mi práctica van a ser esos, por más vergonzosos que puedan parecer de la plataforma más elevada. Entonces, menciono esto porque, como digo, cuando hablamos no tener comportamiento propio de un devoto, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué idea tenemos en nuestra propia mente al respecto? Quizás tenemos una idea sobreidealizada, una idea de devoto puro, de alguien descendido de Golok Vrindavan como comportamiento puro de devoto, ¿no? La manera en la que Prabhupada se comportó, Bhaktivinoda Thakur, o sea, obviamente eso es el comportamiento propio de un devoto, pero también podríamos decir que alguien que está en Anishchita Bhajana Kriya, su comportamiento propio es exhibir los síntomas propios de esa etapa. Es el comportamiento apropiado, digámoslo así. No es que el devoto está buscando esos síntomas, pero esos síntomas tienen que ocurrir confirmando que uno está en esa etapa, que no es la meta de la vida y que eventualmente uno debe seguir adelante, pero también hay lugar para ciertos síntomas que no son los más elevados, pero que al mismo tiempo están aconteciendo dentro del marco de Bhakti. Entonces, de alguna manera, esos síntomas están confirmando nuestra participación en la vida devocional. Entonces, por un lado, quería establecer ese punto porque siento que es importante para no sobreidealizar qué significa ser un devoto y desde ahí estar demandando o esperando esos síntomas, ya sean otros, ya sean nosotros mismos, lo cual hace que toda la práctica sea algo insostenible, irreal, artificial, donde muchas veces, por no estar a la altura de las circunstancias o de lo que nosotros creemos que son las circunstancias, empezamos a ocultar los síntomas naturales de la etapa en donde me puedo encontrar, que quizás son, como digo, inestables. Comienzo a ocultar todo eso para mostrar una imagen de devoto apropiado, digámoslo así, perfecto, correcto, pero no es algo real. No es algo sostenible, implica ocultar ciertas cosas, implica hipocresía, implica dualidad, implica engaño y autoengaño. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta, y no digo que haya mala intención detrás, pero terminamos estandarizando todo ello, normalizando una fachada, ¿no? ¿Fachada se dice? Fachada en inglés, fachada, ¿no? Terminamos normalizando ese tipo de performance en lugar de normalizar ciertas fallas, normalizar ciertas limitaciones, normalizar ciertas luchas, normalizar ciertos errores, ciertas caídas, incluso, si queremos usar esa palabra. No digo normalizar como diciendo promoviéndolo para que ocurra por siempre, pero también siendo realistas y normalizar ciertas cosas van a ocurrir en ciertas etapas. Es de esperar. No es algo anormal. Es lo normal que ocurra eso. Entonces, tengo que ser más normales. Muchas veces, en el nombre de una ideal espiritual, terminamos volviéndonos muy anormales. Terminamos volviéndonos muy, entre comillas, estrictos, que no es ni siquiera estricto. Termina siendo una neurosis muchas veces. Termina siendo un viaje de vergüenza o de culpa excesivo. O un viaje de juicio y crítica hacia el entorno, porque ese entorno está mostrándome de alguna manera lo que yo mismo no estoy resolviendo. Y en lugar de verlo en mí mismo, termino atacando hacia afuera o a veces termino atacando hacia adentro. Sea cual fuera el caso, necesitamos normalizar ciertas fallas en lugar de estigmatizar ciertas fallas. Muchas veces terminamos estigmatizando, traumatizando errores, imperfección, en lugar de normalizar muchas de esas cosas. Una vez que normalizamos lo que es de esperar, sobre esa base de aceptación podemos cambiar. El famoso psicólogo Carl Rogers diría eso. Es paradójico que únicamente podemos cambiar si primero aceptamos quién somos y dónde estamos. Primero, si primero nos aprendemos a aceptar tal como somos, sobre esa base de aceptación podemos cambiar. Si me encuentro en una constante negación de dónde estoy, de hasta dónde puedo, no puedo cambiar. Porque todavía cambiar significa cambiar en base a dónde estoy y quién soy. Pero si no reconozco dónde estoy y quién soy, ¿qué voy a poder cambiar? Entonces ahí quedo realmente estancado, ahí quedo realmente atrapado. Aunque por fuera pueda estar dando una imagen social hacia otros y hacia mí mismo, tratando de convencerme de que estoy haciendo las cosas perfectas. No, de hecho, la palabra perfecto es todo un problema. Porque, ¿qué es perfecto? Siempre, todo puede siempre volverse más perfecto. Entonces, ¿hasta qué lugar podemos usar incluso la palabra perfecto? Si no hay un límite a la perfección. Krishna se vuelve cada vez más hermoso. El amor de las gopis aumenta a cada paso. Si entendemos perfección como un tope máximo, esa es una idea muy imperfecta de la perfección. Entonces, eso por un lado, y obviamente, si más allá de esto vemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, ciertos comportamientos que consideramos no son apropiados de devotos, por empezar, como siempre, debemos visitarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tanto yo estoy siendo un ejemplo de lo que no considero apropiado? Por básico que suene, fallamos miserablemente en todo esto muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué tanto lo que yo estoy observando en mi entorno no existe dentro mío? Quizá exista en el entorno también. No estoy diciendo que todo es una fantasía, lo que veo por fuera es solamente lo que hay en mí y por fuera no hay nada. No, no estoy diciendo eso. Pero sí es válido preguntarme, ok, estoy permitiéndome observar este defecto en esa persona. Estoy permitiéndome enviar un juicio hacia otra persona. ¿Hasta qué punto yo no estoy haciendo eso mismo de la misma manera o peor o quizás ni menor a eso? Pero de todas maneras, ¿hasta qué punto yo no estoy haciendo eso y hasta qué punto yo estoy comprometido con trabajar y cambiar mi propia parte? Primero tengo que pasar por ese tipo de filtro personal y ver hasta qué punto hay integridad en lo que estoy permitiéndome ver en el entorno. Pues si no, únicamente lo que vea en el entorno va a ser el escapismo ideal para yo no tener que enfrentar mis tareas pendientes en el hogar. Ahora bien, si veo que estoy tratando de trabajar de la mejor manera mi parte y de todas maneras algo está pasando fuera de mí, como digo, uno puede observar, tiene que haber un criterio, un discernimiento de qué está bien, de qué está mal, de qué es lo favorable, ¿no? Incluso de vuelta, aunque el error que el otro cometa es parte de su proceso, es importante tener presente que es lo ideal o no para poder ayudar al otro, para poder ayudarme a mí, pero también entendiendo hay ciertos errores, como digo, que para ciertas personas en ciertas etapas son normales. No puedo pretender que no cometan ese error. Entonces, en ese lugar no puedo exigirles que cambien algo que por el momento no es el momento de cambiarlo. Así como yo no le puedo exigir a un bebé que súbitamente se pare y comience a caminar o que haga cosas que solo un adulto puede hacer. Y al mismo tiempo, como digo, no hay necesidad de, como dice aquí, ¿cómo no caer en juicios? ¿No? La pregunta, vuelvo a mencionarla, ¿cómo no caer en juicios si hay devotos que no tienen comportamientos propios de un devoto? De vuelta, la palabra juicio, nuevamente no sé qué es lo que Anandini en este caso entiende por juicio, pero para definirla, juicio en este caso, yo creo que, por lo que entiendo, tiene que ver con, como digo, con etiquetar a la persona, catalogarla, ¿no? Y si esa persona hizo algo malo, muchas veces que alguien haga algo malo termina siendo esa persona es mala, ¿no? Y tenemos que saber separar ambas cosas. Que alguien haga algo malo, que alguien haga algo imperfecto, equivocado, no significa que uno es un error como persona en su identidad última, porque muchas veces podemos terminar en eso, ¿no? Podemos terminar, esa es la diferencia entre un sentido saludable de la culpa y una expresión tóxica de la vergüenza. Yo cometo un error, yo hago algo mal, y un sentido saludable de la culpa me va a decir, hice algo mal, y tomo responsabilidad por ello, y me voy a sentir mal, y me voy a arrepentir, y voy a tratar de mejorar. Y esa emoción me lleva justamente a mejorar. Pero un sentido tóxico de la vergüenza, en lugar de hacerme pensar, hice algo malo, me hace pensar, soy algo malo, de fábrica. Vine fallado, por decirlo así. Hay algo malo, malo en mí, con mi esencia. Y desde ese lugar creamos un sentido de la identidad basado en la vergüenza. Nos sobreidentificamos con ello y prácticamente no hay mucho que hacer allí. No hay esperanza porque ya de por sí me veo a mí mismo de manera imperfecta, en mi esencia. Y esto es algo que muchos de nosotros tenemos que trabajar con ello. Es que se filtra muy fácilmente nuestra inconsciente y que termina siendo un peor anarta que muchos de los así llamados anartas principales. Entonces tenemos que ser generosos con cada uno de nosotros, por más que a veces tengamos que observar algo que está mal, establecer un criterio para nosotros, para otros, devoto, familia, lo que fuere. En última instancia no debemos olvidar esa persona a la que estoy enjuiciando o a quien estoy observando. Esa persona es un alma espiritual que está en un sentido, no se ve tocada por las imperfecciones de este mundo, no se ve tocada por las modalidades de la naturaleza material. El alma, el atma, se encuentra más allá de eso y es amada incondicionalmente por Krishna. Entonces, si estoy observando a alguien haciendo algo, tengo que recordarme, esa persona es amada por Krishna. Todos son amados por Krishna, incluido uno también. Entonces, debo recordarme eso y sobre esa base actuar, ¿no? Si voy a observar algo que necesita cambio y mejora, lo voy a hacer desde un lugar favorable, desde un lugar de compasión, desde un lugar de afecto, ¿no? Siempre. Si no, termina siendo, como decimos, una crítica destructiva, más que un aporte constructivo, positivo, un feedback que ofrecemos al otro para que siga creciendo. Pero como digo, tratemos de poner junto todo lo que dije hasta ahora, ¿no? La importancia también normalizar la posibilidad de ciertas fallas y errores en los demás, en nosotros. Al mismo tiempo, la necesidad de tener cierto criterio y discernimiento. Y combinando todo esto, poder dirigirnos cada vez que tengamos que ver algo en un lugar compasivo, teniendo en cuenta el amor incondicional de Krishna. Y obviamente no digo que sea fácil. No digo que porque estoy diciendo todas estas palabras en cierta orden y secuencia lógica, uno las escuchó y ya lo entendió por completo y en la práctica funciona a la perfección. No, en la práctica vamos a darnos cuenta que nos cuesta muchas veces, que nos es difícil, que se interponen otros elementos y ahí es donde podemos tener la chance de observarnos, de ser introspectivos y de detectar aquellos elementos que todavía necesitan refinamiento, ¿no? Tienen que ser más pulidos, tienen que ser más... Esa es la última instancia la idea de todo esto, ¿no? Nosotros mismos terminar en una experiencia que nos lleva a comprobar hay trabajo por delante aún. No hay muchas cosas que podemos hacer para seguir creciendo. Así que, en fin, algunas ideas. Espero que sume. Gracias por la pregunta, Andine. Y vamos a continuar con una segunda pregunta que fue enviada por Valeria Aracagni desde Córdoba, Argentina, hace unos momentos previos al encuentro. Y luego veo que hay una pregunta que fue enviada por Subal, si no me equivoco, sí. Lo que sí te pido, Subal, estoy leyendo tu pregunta y hay una palabra que, si estás conectado, que no queda muy claro, la palabra paradoso. Me parece que quizás quisiste escribir alguna otra cosa, así que te pido que si puedes reenviarme la pregunta o aclararme qué significa esa palabra, te agradecería. Por mientras vamos a la pregunta de Valeria, dice así. ¿Cómo influyen las diferentes modalidades de la naturaleza material según el avance espiritual? En el dormir, por ejemplo, donde rige sobre todo tamas. ¿Difiere el descanso de una persona autorrealizada del de alguien que no tiene una búsqueda espiritual? Pues, en resumen, obviamente que sí. La respuesta es sí. Difiere, difiere, todo difiere. Toda la manera en la que filtramos nuestra experiencia de la realidad difiere, ¿no? La manera en la que un ser iluminado experimenta una situación, la manera en que un ser no iluminado experimenta una situación es completamente distinto. Justamente eso es lo que Krishna explica en el Bhagavad Gita cuando habla de diferentes, toda una serie de actividades bajo la influencia de las diferentes modalidades. El conocimiento en sattva, en rajas, en tamas. El comer en sattva, en rajas, en tamas. La fe en sattva, rajas, en tamas, etc. No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, pero el punto central que Krishna establece allí es justamente, ¿no? Una misma situación o una misma actividad es realizada, pero experimentada desde un lugar diferente debido a la influencia de las gunas, debido al filtro en particular, ¿no? A veces las gunas son explicadas en términos de colores, ¿cierto? Como los tres colores primarios. Rayas comparada al rojo, sattva al amarillo, tamas al azul. Y de esos tres colores primarios, todos los demás colores surgen. De la misma manera, a partir de diferentes combinaciones de las modalidades en diferentes proporciones, surgen todo el matiz, toda la paleta, digámoslo así, a través de la cual percibimos la realidad desde diferentes perspectivas, ángulos, espacios. Entonces, obviamente que alguien predominado por una guna, su experiencia, por el ejemplo del descansar, no va a ser la misma que alguien predominado por otra guna, aunque el descanso en sí es tamásico, interesantemente. Y ese es un punto interesante también, ¿no? Cuando hablamos de tamas, pues muchas veces parece ser que tamas es algo malo, ¿cierto? Tamas es algo a rechazar, rayas es un poco menos indeseable, pero aún indeseable, sattva es más deseable, pero no del todo deseable en última instancia, pero en un sentido, todas estas gunas son necesarias, ¿no? Por ejemplo, para dormir necesitamos tamas. Si no habría tamas, no habría sueño, y si no habría sueño, enloqueceríamos, básicamente, ¿cierto? Entonces, mi punto es, hay un rol para cada una de estas gunas, ¿no? Rayas implica actividad, acción, ¿no? Necesitamos también esa energía. Entonces, mi punto no es que solamente sattva es deseable y todas las demás gunas hay que descartarlas cuanto antes, porque, de vuelta, eso terminaría en un tipo de inercia, en un tipo de parálisis, en un tipo de locura, no podríamos, no estaríamos actuando, no estaríamos descansando. Entonces hay lugar para todo ello. Dentro de eso, dentro de una experiencia como dormir, que está regido por tamas, al mismo tiempo, dependiendo cómo vivimos nuestro día despiertos, digámoslo así, bajo qué predominio de las gunas o incluso bajo qué influencia, más allá de las gunas, si hablamos de nirguna, si hablamos de Vishuddha Sattva, de Bhakti, naturalmente las impresiones que recibimos en el día a día y cómo las recibimos, nuevamente, como digo, no solamente significa qué pasa por fuera hacia nosotros, sino cómo nosotros procesamos esa información de acuerdo al filtro que tenemos, sea de una guna, de otra, en mayor predominio, sea de la influencia de Bhakti. Pero de acuerdo a cómo procesamos nuestras experiencias en el día a día, en la vida despierta, digámoslo así, naturalmente todo ello comienza a manifestarse en el momento de dormir. Obviamente también existe el estado de sueño profundo, donde no hay sueño, y en ese caso podríamos decir, aquel que tiene sueño profundo va a tener la misma experiencia, sea que esté predominado por rayas, tamas o sattva cuando está despierto. Pero en otros momentos, sí, vamos a decir que la manera en la que uno vive su vida, ¿no? Aquí está la pregunta primera, es, según el avance espiritual, ¿cómo influyen las modalidades? Pues básicamente esa es la manera en la que podemos medir. En la medida que uno avanza espiritualmente, cuanto más avanzado espiritualmente alguien se encuentra, menos uno se va a ver influenciado por las gunas. Y más se va a ver influenciado por el plano nirguna, bhakti. Bhakti es nirguna. Es un punto importante que Krishna una y otra vez establece en el Bhagavad Gita. Daivihi esa gunamayi mamamaya duratya mamivaya prapadyante mayametam taramtite. Krishna dice en el Bhagavad, en el séptimo capítulo del Gita. Estas tres energías, maya, sattva, rajas, tamas, esta energía divina mía compuesta por estas tres gunas, no es fácil de superar, pero aquellos que se entregan a mí pueden superarla fácilmente. Con esto Krishna indica la superioridad categórica de la influencia del bhakti por encima de las tres gunas, marcando bhakti se encuentra por encima de las gunas. Rendición a Krishna se encuentra por encima de las gunas porque Krishna mismo se encuentra por encima de las gunas. Por eso la rendición a Krishna marca una diferencia en términos de rendirnos a él y de rendirnos a cualquier otra persona que se encuentra regido por las gunas. Entonces, desde ese lugar, Bhakti se encuentra más allá de las gunas. Mahatmanas tumam partan daivim prakriti mastritaha. En el noveno capítulo del Gita, Krishna dice, Bhakti significa tomar refugio en la naturaleza divina, en aquello que se encuentra más allá de las gunas. Obviamente, esto no es algo blanco y negro, no es que okay, empiece a practicar Bhakti y trascendí las gunas inmediatamente, porque como hablamos previamente, en la pregunta anterior, hay niveles de práctica, hay niveles de capacidad de alojamiento del bhakti, por decirlo así, ¿no? Bhakti es como un sol, en última instancia, en su plenitud, bhakti es un sol, prema, ¿no? El prema es comparado en nuestra tradición con un sol, prema surya. Pero el punto es donde yo me paro en relación al sol. Si yo me paro delante del sol, lo miro plenamente, bahir mukhya, en las palabras de samukhyata, en las palabras de Jiva Goswami, si yo me presento, me enfilo y enfoco directamente en relación a ese sol, a esa realidad del amor divino, que okay, voy a ver la plenitud del sol, voy a experimentarlo. Pero si me mantengo viviendo en una caverna, por decirlo así, no voy a experimentar el sol. O si hago un pequeño huequito en la caverna, va a entrar un rayo del sol. Aún así, el sol sigue siendo el sol, ¿no? No se encuentra fragmentado, pero ¿dónde yo me estoy parando? Quizás salgo de la caverna, pero me mantengo detrás de un árbol y solamente recibo el sol parcialmente. Entonces, de la misma manera, Bhakti llega a nuestra vida y Bhakti de por sí es pleno, como el sol. Pero ¿dónde yo estoy parado? ¿Qué tanto yo me abro y me presento delante de ese sol? Va a determinar la medida en que haga eso o que no lo haga, va a determinar qué tanto yo estoy alojando, recibiendo, abriéndome a la influencia de Bhakti. En la medida que no esté haciendo eso, naturalmente la influencia de las gunas va a seguir operando. Entonces, un sadhaka, y esto lo explica Vishwanatha Chakravarti Thakur en un comentario al Bhagavatam, en donde él habla del proceso de espiritualización gradual del sadhaka deja del cuerpo de practicante, diciendo en un comienzo un devoto recibe cierta influencia de Bhakti, pero aún así, al no estar de vuelta recibiendo plenamente a Bhakti, no estar parándose delante de ese sol, sigue habiendo una influencia material. Entonces hay una mezcla, una convivencia de ambas influencias. Y la medida que uno avanza espiritualmente, lo cual significa se predispone más y más a mirar de frente a ese sol en lugar de mirar al costado, de mirar hacia atrás. Esa es la expresión sánscrita que Jiva Goswami utiliza, que se utiliza en el Chaitanya Charitamrita, bahir mukhya, ¿no? Bahir mukha o bahir mukhyata. Bahir mukha significa con mi rostro, mukha hacia afuera, como mirando hacia otra parte, como dándole la espalda a Dios, digámoslo así. Dios está allí, pero yo estoy mirando para otro lado. Y las gunas operan en ese otro lado. Ahora, cuando yo decido mirar a Dios, quizás en un comienzo medio de reojo, eventualmente cara a cara, cuanto más directo sea mi abordaje, naturalmente más voy a estar recibiendo esa influencia, ese impacto de Bhakti. Y Bhakti de vuelta es nirguna, Bhakti no se encuentra afectado por las gunas. Y esto lo aclaro porque una sección también interesante en el Srimad Bhagavatam a este respecto es cuando se describen los diferentes tipos de Bhakti por decirlo así. Y se habla de Sattviki Bhakti, Rajasi Bhakti, Tamasi Bhakti. Y parece ser que allí se está hablando que Bhakti puede verse influenciado por Sattva, Rajas y Tamas. Se habla de Bhakti Tamásico. ¿Qué significa eso? Bhakti Rajásico. Bhakti Sattvico. ¿Quiere decir que Bhakti queda diluido en eso? No, no. Como decimos, Bhakti es Bhakti. Bhakti es Nirguna. Bhakti es la energía interna de Bhagavan, Swarup Shakti. Siempre es iluminado, siempre más allá de cualquier elemento diluyente, siempre en aumento. Entonces, cuando el Bhagavatam describe en estas secciones Bhakti tamásico, rayásico, sátvico, no habla de que el Bhakti es tamásico, rayásico, tamásico, sino de que nosotros aún nos encontramos influenciados por esas modalidades en el marco de estar practicando Bhakti. Como digo, en esa situación mixta, en donde de alguna manera entramos en contacto con Bhakti, pero al mismo tiempo no terminamos de mirar del todo a la cara Bhakti, y de ese lugar distraídos mirando en otra dirección nos vemos afectados por las gunas, y nuestra práctica de Bhakti puede verse afectada por las gunas. Puedo adorar a Bhagavan con un deseo de Krishna, dame la misericordia de que tal persona que detesto muera. El Bhagavatam da ejemplos así. Obviamente no es el tipo de Bhakti que nosotros estamos promoviendo, pero existe ese tipo de cosas, personas que se acercan a Dios con tantos niveles de motivaciones, con tantas aproximaciones diluidas, filtradas, podríamos llamarlo incluso pervertidas, distorsionadas, pero que incluyen de alguna manera un acercamiento al Ser Supremo. Obviamente, no es el tipo de Bhakti que estamos buscando practicar. Más bien estamos buscando practicar Uttam Bhakti, como Rupa Goswami lo describe, el cual idealmente se ve libre de deseos separados, al menos a nivel aspiracional, como ideal, ¿no? Quizás no estamos allí aún, pero nuestro ideal es servir a Krishna de manera favorable, ocupando nuestra mente, sentidos, emociones, cuerpo, alma, corazón, todas las funciones de nuestro ser, para el placer del Ser Supremo de manera favorable y entendiendo que todo lo que existe está relacionado a Él, todo de la misma manera extendiendo esa misma dedicación desinteresada, sin deseos egoístas, sin busca de karma, gyan y otros elementos, agendas separadas, digámoslo así. De vuelta, es un ideal hermoso, increíble, pero tal vez sintamos que a nivel realización práctica no estamos allí aún, pero al menos lo importante es uno, en teoría, aceptar, si uno siente ese llamado, esa inspiración, aceptar el ideal y de por sí tener un ideal tan especial, tan noble, aunque fallemos miserablemente al respecto, mantenernos en ese ideal es lo que lleva a Krishna a decir cosas como apichet sudrachero, sadbriva samantabhyay. Incluso aunque falles, estás aceptando este ideal tan noble. Para mí tú ya eres un sadhu y lo que resta es el tiempo. No es una cuestión de tiempo y que tú llegues a esa plena realización. Nami bhakti apraneasati, Krishna dice el Gita. Mi devoto jamás perece. Yoga kshemam bahamiham. Yo voy a proveer a mi devoto lo que necesita. Voy a retirar de lo que está de más. A preservar lo que ya tiene. Neha vikramanasati. En este proceso no hay pérdida ni disminución alguna. Krishna da tanta garantía. ¿No? Tanta garantía, le dice Arjuna. ¿No? Tú eres mi... Yo te amo a ti. Tú eres mi devoto. Te amo. Eres mi sadev. Eres mi deidad misma. Yo te prometo que te voy a proveer todo esto. Krishna mismo pone su palabra en juego. Entonces también tenemos que tener presente todo esto. Bueno, algunas ideas. Espero que sume al respecto. Espero que haya entendido bien la pregunta. Gracias por compartirla. Y vamos a la siguiente pregunta, que por el momento es la última. Es una pregunta enviada por Subal Prabhu desde Roma, Italia. Obviamente, si alguien tiene alguna otra consulta, quizás tenemos tiempo, al menos para una más o dos, veamos. Pero comenzamos por aquí. Dice así. Bueno, veo que hay dos comentarios, quizás son dos preguntas, vamos viendo. Dice, Pranam Maharaj, ¿cómo se puede sobrevivir al... La palabra real no es paradoxo, es paradoja. Entonces, ¿cómo se puede sobrevivir a la paradoja? ¿Qué se crea cuando nos encontramos con devotos avanzados que manifiestan rigidez cognitiva y falta de capacidad de mantener un diálogo dinámico? Y a ver, luego dice, un devoto avanzado, ¿puede manifestar rigidez cognitiva? Ok, es la misma pregunta, creo que replanteada. Un devoto avanzado, ¿puede manifestar rigidez cognitiva y falta de capacidad de mantener un diálogo dinámico? ¿No es esto paradójico? ¿Y cómo sobrevivir a esta paradoja si lo es? Bueno, gracias por la pregunta, Subal. Me he hecho esa pregunta varias veces. Y es una arena compleja, como te imaginarás. Obviamente me imagino que la pregunta también viene desde un lugar, de cierta experiencia personal al respecto y desde también un lugar de uno no querer, como estábamos hablando previamente, no queremos juzgar a otros, ponerlos en cajas y limitar su destino y decir esta persona es así, esta persona es así, porque obviamente quién sabe quién es esa persona, más allá de lo que nosotros podemos percibir, pero al mismo tiempo necesitamos ciertos parámetros para manejarnos, para llevar nuestra vida adelante. Entonces, devoto avanzado, obviamente, de vuelta, todas estas son expresiones genéricas muchas veces. ¿Qué es un devoto avanzado? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Es un devoto de lo más avanzado que alguien menos avanzado? Me explico, porque uno usa la palabra y ¿qué significa un devoto avanzado? ¿Alguien más avanzado que yo? ¿Alguien muchísimo más avanzado? Superlativamente más avanzado, un poco menos avanzado, porque dependiendo de eso vamos a encontrar diferentes síntomas, ¿no? De vuelta, alguien que comienza la práctica ya tiene cierto avance. Digo, estoy tratando de desglosar la palabra porque usamos esta palabra, a diario, avanzado, avanzado, pero ¿qué significa? Alguien que empieza en su primer día de práctica en un sentido es avanzado, tiene un avance, tiene más avance que alguien que quizás no empezó una práctica. Quizás, ¿no? O tiene cierto avance, ¿no? Entonces, avanzado, ¿qué es avanzado? Pero sí, yo diría que si alguien es avanzado en cierta medida, parte del avance, digámoslo así, hay niveles de avance, ¿cierto? Niveles de avance. Y como digo, no hay límite a cuánto uno puede avanzar. Incluso si uno llega al mundo espiritual, para nosotros avanzar es desarrollarnos en nuestra relación amorosa con Krishna y con todo lo que existe en relación a él. Definamos avance. Hay que definir las palabras, ¿me explico? Es como el otro día estaba escribiendo aquí, quizás ya sabían, pero estoy acá en Suiza, en una pequeña cabaña que me prestó un amigo. Estoy por mi propia cuenta, en los Alpes suizos, un lugar hermoso. Y un ambiente propicio para escribir. Entonces estuve en un retiro de escritura durante 3 semanas por mi cuenta, escribiendo un libro, lo que sería el cuarto libro. Todavía no se publicó el tercero, pero bueno, ya está terminado. Es así que vamos con el cuarto un poco. Y va a ser sobre el amor incondicional de Krishna y sobre, bueno, varios temas relacionados al amor incondicional de Krishna, la autoaceptación, trabajar con la culpa, la vergüenza, como estuvimos hablando, cómo devolver, cómo reciprocar. Entonces, algo que me vino a la mente en relación a lo que estaba hablando, en términos de avance, ¿no? Un devoto avanzado, ¿no? Y el punto es, no hay límite al avance, como digo, pero necesitamos definir las palabras. Entonces, a lo que iba en este libro estoy escribiendo, estoy hablando de amor, por ejemplo, estamos hablando de amor incondicional. Pero uno necesita definir primero qué es amor. Si no logramos definir qué es amor, podemos hablar de amor todo el día y cada persona va a tener una idea diferente de qué es amor. Incluso algunas personas pueden tener una idea horrenda de qué es amor. Quizás en su niñez fueron abusados de niños en el nombre del amor. En el nombre del amor, una persona adulta abusó de uno como niño. Entonces, la relación que uno tiene con la palabra amor es trauma. ¿Me explico? Entonces, a menos que uno defina la palabra y la defina desde un lugar, obviamente, coherente, desde un lugar que hace sentido, desde un lugar que es lo suficientemente amplio y profundo. Pero también uno hoy en día, al menos en inglés y también en el español, ¿no? Uno a veces usa la palabra, en inglés sería love, ¿no? Uno dice, I love chocolate, I love God, I love my friends, I love my car. Amo a Dios, amo a mi familia, amo el chocolate, amo mi auto. Usamos la misma palabra, amor, para referirnos a cosas tan diferentes. Entonces, ¿qué queremos decir cuando usamos la palabra? Si no nos tomamos el tiempo, terminamos perdiendo el significado de la palabra y se vuelve una palabra sin significado que la usamos continuamente, pero que no tiene una aplicación profunda. Entonces, de vuelta, hablando de amor, por ejemplo, una manera de definir amor, al menos como surgió la inspiración en base a la definición de Bhakti que da Rupa Goswami, pero ajustándola un poco, el amor es un acto profundamente intencional, es una decisión personal que uno toma, amar, que está libre de motivaciones separadas, egoístas, y que apunta a promover el mayor bienestar posible para el objeto de mi amor. Por dar un ejemplo, ¿no? Ok, eso es amor. Establecemos una definición coherente que nos permite hablar del amor de manera coherente y entender a qué nos referimos cuando usamos esa palabra. Entonces, es un ejemplo, ¿no? La palabra amor, que obviamente es una de las palabras más utilizadas, más usadas, más abusadas, más malinterpretadas. Pero aquí cuando hablamos de avance, lo mismo. Alguien avanzó. ¿Qué significa avanzado para nosotros, ¿no? Y digo esto, ¿por qué? Porque quizás cada uno de nosotros, cuando digamos avance, tengamos ideas diferentes y necesitamos primero llegar a un acuerdo, ¿no? A un consenso. ¿Qué es avance en Bhakti? Avance en Bhakti es avance en Bhakti. Avance en mi relación amorosa con el Ser Supremo y con todo lo que me rodea. Entonces, si entendemos avance en esos términos, yo diría que naturalmente cuanto más avanzado alguien es, más amplitud va a haber, menos rigidez cognitiva va a haber, más capacidad para un diálogo dinámico va a haber. Igual no hay límite al avance. Entonces, alguien puede ser avanzado relativamente, pero no significa que es absolutamente avanzado, absolutamente capaz de un diálogo dinámico. Pero también hay elementos que se mezclan aquí, porque alguien puede no ser muy avanzado en Bhakti, no tener una práctica espiritual y en un sentido ser amplio mentalmente, ser capaz de diálogos dinámicos, tener una capacidad intelectual para ir a diferentes lugares y quizás esa persona es atea. ¿Me explico? Entonces no es blanco o negro, ¿no? Alguien puede tener esas cualidades de elasticidad mental, digámoslo así, de adaptación, de disponibilidad, escuchar diferentes puntos de vista, lo cual es toda una virtud, pero eso no necesariamente indica la presencia de un avance devocional, digámoslo así. ¿Me explico? Pero a la inversa, yo diría, si hay un avance devocional, debería existir esto, en cierta medida al menos, como digo, en cierta medida. Tal vez, de vuelta, cada individuo es único. Aquí estoy arrojando una definición genérica y cada individuo debe ser analizado en su caso único y personal. Y también qué entendemos por rigidez cognitiva o falta de capacidad de un diálogo dinámico, ¿no? Porque por dar un ejemplo, quizás si hoy tuviéramos la capacidad de encontrarnos con alguien como Gorky Shordas Babaji Maharaj, ¿no? Sería una gran fortuna tener su darshan. Ahora bien, Gorky Shordas Babaji Maharaj, alguien como Bamsidas Babaji Maharaj, ¿no? Estas personalidades que fueron muchas veces descritas como avadutas, personas que externamente se ven como inadaptados sociales, digámoslo así, no encajan con la dinámica de la sociedad porque se encuentran absortos en un tipo de locura espiritual. Y muchos de ellos no eran personas analfabetas, por ejemplo. Entonces mi punto es, esa persona tiene amor puro por Krishna, pero hay ciertos elementos relativos de expresión en el lenguaje que quizás no estén tan presentes y que uno quizás interpreta eso como esa persona tiene rigidez cognitiva o esa persona no puede tener un diálogo dinámico, está limitada en cuanto a su expresividad gramatical. ¿Me explico? Pero no necesariamente quiere decir que esas personas, o sea, tienen algo malo. De vuelta, cada persona, un devoto, esto es algo importante y de vuelta, todo esto vuelve a la situación más compleja, no es una cuestión blanco-negro como nunca lo es. Un devoto puede nacer en una determinada circunstancia social, cultural, que hace que su personalidad sea de determinada manera, de acuerdo a la experiencia que uno tuvo, y eventualmente Bhakti llega a la vida de ese devoto y espiritualiza esa circunstancia, pero no quiere decir que ciertos aspectos de la personalidad de ese devoto vayan a cambiar del todo, ¿no? Más bien se ven espiritualizados Y en algunos casos pueden permanecer ciertos aspectos que a nuestra visión puedan ser vistos como rigidez cognitiva o incapacidad de un diálogo dinámico. Pero más que nada eso es un residuo de la forma externa de lo que fue su bagaje kármico inicial, pero también debemos aprender a ver cuando en ciertos casos eso se vio espiritualizado por Bhakti, y eso es lo que debemos ver en ese caso. En lugar de concentrarnos, no hay rigidez cognitiva, hay rigidez cognitiva. Estoy hablando en general, de vuelta, no estamos pudiendo abordar un caso específico, en algunos casos quizás necesitamos hablar con nombres y situaciones específicas, probablemente en privado, pero para entender ciertos casos, quizás detrás de la pregunta de Subala hay algo más puntual, ahí lo podemos conversar eventualmente personalmente. Porque obviamente esto que estoy diciendo tampoco es para justificar cualquier cosa. En ciertos casos uno debería tener mayor amplitud mental, mayor capacidad de diálogo, y uno no la está teniendo, y tampoco estamos queriendo aquí encontrar justificaciones al respecto, ¿me explico? Algunas ideas. Ahí me cuentas luego qué te pareció y seguimos conversando. Personalmente, en algunas semanas cuando nos veamos por allí en Italia. Gracias. Bueno, veo una última pregunta que por ahora llegó, enviada por Jana Sharma Das, así que vamos a abordar esa pregunta y probablemente estemos concluyendo allí, aquí el día de hoy. Dice, ¿cómo poder lidiar con la pereza para hacer sadhana en Brahma Muhurta? Bueno, para aquellos no familiarizados, Brahma Muhurta se refiere al horario matutino, ciertos momentos previos al amanecer, que generalmente es recomendado, no solo en nuestra tradición, en otras tradiciones como espacios del día muy favorables para ocuparnos en práctica espiritual, en sadhana, en práctica espiritual. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder lidiar con la pereza para hacer sadhana en Brahma Muhurta? Pues, pereza, obviamente existe la pereza, no la estoy negando. Y yo diría que lo ideal es recibir la inspiración suficiente que derrote a nuestra pereza, por decirlo así. Porque la pereza va a encontrar un valor superior que justifique el no levantarme en Brahma Muhurta. Y con esto obviamente lo estoy diciendo en un lugar, ¿no? Seamos flexibles, no todo el mundo puede levantarse a Brahma Muhurta, o si se levantan muchos tienen que trabajar o tienen otras labores, y con esto no estoy diciendo todos se tienen que levantar a Brahma Muhurta, en quien no lo hace, lo que fuera, nada de eso. Pero para aquellos que tienen la chance y el deseo de poder hacerlo, como Jana Sharma, veo que si pregunta esto es porque hay un interés, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento del obstáculo, ¿no?, que se interpone en el camino, lo que llamamos pereza. Entonces, ¿qué es pereza?, ¿no? De vuelta, que quizá la pereza implica no tengo el suficiente gusto o estímulo que me lleve a saltar de la cama, por decirlo así, extáticamente para ocuparme en sadhana en la mañana. Pongámoslo de una manera. Entonces, quizá la pregunta no es tanto, porque obviamente uno puede forzarse a levantarse y desde un lugar más forzado, mecánico, hacerlo, y no estoy negando que en cierta medida a veces necesita eso, así como alguien, no sé, tiene un trabajo y tiene que ir levantarse en la mañana para ir al trabajo y suena el despertador y no quisiera seguir durmiendo, pero no sabe, tengo que ir al trabajo, si no pierdo el trabajo, o una madre está durmiendo y su hijo, su bebé empieza a llorar y ella sabe, bueno, estoy cansada, si fuera por pereza, sigo durmiendo. No solo por pereza, por necesidad incluso, pero ella sabe que hay un deber llamándola, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde un lugar sostenible, de vuelta, no estoy aquí promoviendo ningún tipo de sobreesfuerzo y de sacrificio excesivo que sea insostenible, pero podemos preguntarnos, bueno, tratar de relacionarnos con nuestra práctica como nuestros sadhanas de un lugar más desarrollar una relación con nuestra práctica más íntima, más profunda, ¿no? Que genere este gusto, esta necesidad, este deseo de querer todas las mañanas en la medida que sea posible, cuando sea posible, tener ese impulso, esa justificación, esa motivación. Para estar motivados necesitamos tener una explicación clara, lo suficientemente clara para nosotros mismos, que nos impulse a hacer eso, ¿no? Porque la idea no es practicar sadhana como una cuestión de obligación, como una cuestión de temor, ¿no? Motivados por lo que nos va a pasar si no lo hacemos. Es todo un punto muy importante. El aspecto motivacional, el bhakti es intencional, es motivacional en el sentido que partes de una motivación, partes de una cierta intención. ¿Con qué intención me quiero levantar a Brahma Muhurta? ¿Para qué quiero practicar sadhana? ¿No? Es importante que me pregunte eso y encontrar una respuesta lo suficientemente inspiradora y profunda que justamente me inspire a poder hacerlo pese a pereza que pueda ocurrir. A veces no es pereza, a veces es cansancio, seamos honestos, porque también muchas veces se confunden estas dos cosas y todo se vuelve pereza, ¿no? O todo se vuelve lujuria, ira, envidia, y no necesariamente, ¿no? A veces estamos legítimamente, genuinamente cansados y quizás nos levantamos de todas maneras, hacemos nuestro sana, ok, pero tengamos cuidado de no mezclar y no identificar genuino cansancio con pereza, porque a veces necesitamos descansar, ¿no? Y eso es parte de nuestro sadhana también, ¿no? Pongamos todo en la balanza. Sadhana no solo significa levantarme lo más temprano posible y cantar la mayor cantidad de rondas o lo que fuere que uno conciba. Sadhana es integrar todos estos elementos. Yukta hara viharasya yukta chestasya karmasu swapna bodha vibhadasya, etc. Krishna dice en el Bhagavad Gita, practicar yoga, bhakti yoga en este caso, uno debe hacerlo de manera balanceada, ¿no? El tiempo que uno pasa durmiendo, el tiempo que uno pasa despierto, la alimentación, la recreación, todo debe ser dado, ejecutado desde un lugar sostenible. Y no hay una fórmula final. Para alguien, descanso balanceado es una determinada cantidad de horas, para otro será otra cantidad, para uno mismo en un día y en otro va a ser distinto. Entonces también es importante tener eso presente, también es importante hacer un esfuerzo, no que todo ocurra, esperar que todo ocurra espontáneamente, extáticamente y si no, no hago nada. Por eso aquí estoy diciendo tener la suficiente inspiración, poder motivarme a mí mismo con una explicación lo suficientemente inspiradora como para cuando encuentro un obstáculo, poder traer a mi memoria, a mi mente, ciertas justificaciones, digamos, ciertas explicaciones de por qué es mejor levantarme, por qué es mejor hacer lo que sea, no limitándolo a levantarme en Brahma Muhurta, lo que fuera, ¿no? Necesitamos siempre tener un ideal superior, de manera que cuando un ideal inferior aparece en el camino, podemos invocar el ideal superior, podemos recordarlo y podemos vernos lo suficientemente estimulados e inspirados para superar el ideal inferior y seguir avanzando. Entonces yo diría eso, ¿no? Si experimentamos, si nos vemos, digámoslo así, derrotados repetidamente por algo que es genuinamente pereza y no cansancio legítimo, debemos buscar motivarnos de un lugar más profundo, ya sea conectándonos con ciertas personas, con cierto mensaje, yendo más profundamente en nuestro estudio de las escrituras, nuestra vida de oración, ser creativos en nuestra práctica, en nuestra vida y ver cómo podemos organizar nuestro día y no solamente como algo externo mecánico, sino organizar nuestras ideas y motivaciones de manera que a diario podamos seguir practicando con las razones correctas, por las razones de vida. Si no, caemos en lo que Rupa Goswami describe, Niyama Graha, que significa empiezo a practicar sin saber por qué estoy practicando. O quizás tengo una respuesta oficial para dar, sí, practico por esto y por esto, pero no es la respuesta que necesito. Es una respuesta que me sirvió durante años, pero que luego caducó con el tiempo y que necesito actualizarla, que necesito maximizarla, que necesito profundizarla. ¿Por qué soy devoto? ¿Por qué me relaciono con Krishna? ¿Por qué me levanto en Brahma Muhurta? ¿Por qué soy padre, esposo, madre, hijo? ¿Por qué elijo estar vivo? ¿Por qué elijo hacer lo que hago? No como una neurosis y como todos los días anotando las nuevas respuestas, pero no perdiendo de vista esa indagación necesaria, ¿no? Seguir, no cuestionando, diciendo estoy haciendo todo de un lugar equivocado, malintencionado, no estoy diciendo eso, sino naturalmente el progreso con el paso del tiempo requiere que encontremos razones más profundas para justificar nuestra práctica, para justificar nuestra existencia, ¿no? En un comienzo practicamos y vivimos nuestra vida espiritual desde un lugar, con ciertas razones, y es genial y alcanza. En cierta etapa eso ya no alcanza. Necesitamos encontrar un nivel más profundo para justificar lo que estamos haciendo, justificarlo a nosotros mismos, ¿no? Para que tenga sentido, para que tenga propósito. Si no, empezamos a practicar desde un lugar mecánico, desde un lugar de copiar, pegar, sin sentir mucho, sin entender por qué lo estamos haciendo, más de un lugar de presión social, de obligarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es el resultado de practicar desde ese lugar, ¿no? Terminamos invocando un tipo de disciplina militar, pensando que cuanto más estricto soy, Krishna más contento va a estar, pero al final de cuentas, ¿qué está pasando en nuestro corazón? Entonces, desde ese lugar, algunas ideas como para trabajar al respecto. De vuelta, no hay un botón mágico que apretamos y ya, estoy allí, ¿no? Obviamente hay cosas prácticas que podemos realizar y siempre las mencionamos. Si me quiero levantar en Brahma Muhurta, obviamente mi mañana comienza en el día anterior, en la noche anterior. ¿A qué hora me estoy yendo a acostar, ¿no? ¿Cómo me estoy yendo a descansar? Tratar de irme a descansar desde un lugar balanceado, sádvico, no tan tarde, no con el estómago lleno, porque obviamente no va a haber un buen descanso, voy a necesitar más tiempo para digerir, va a haber más pereza en ese sentido, ¿no? Va a haber una energía que podría estar utilizando para otra cosa, pero que está siendo utilizada para algo más, ¿no? Hablando de ciertos ajustes prácticos, ¿no? Obviamente, si no, no podemos esperar, ¿no? Si nos acostamos a las, no sé, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y habiendo cenado a las 10, 11 y media de la noche, no pretendamos que a las 4 o 5 de la mañana vamos a estar levantándonos como una nave espacial. No va a ocurrir. Y no condeno si alguien se acuesta a esa hora o cena a esa hora por razones que inevitables. Pero si uno puede hacer los arreglos para, obviamente, descansar, cenar más temprano, si es posible, obviamente eso va a ser favorable para un Brahma Muhurta más realista. Pero, de todas maneras, todo lo otro que menciono creo que también es importante considerar. Así que espero que sume, Jana Sharma. Oraciones aquí, pedimos oración colectiva a todos los presentes, para no solo para Jana Sharma, pero para todos nosotros poder ¿sí? honrar debidamente el factor tiempo, que no es diferente de Krishna, y poder invertir cierto tiempo en nuestro día, idealmente en la mañana, de vuelta. A veces no, quizás no es posible por nuestra dinámica de vida, pero si es posible, tiene lógica porque la mañana es tan importante, ya que es lo primero que haríamos en el día y que va a marcar un referente y una diferencia en cómo el resto de la jornada se va a desplegar. Pero de vuelta, no es simplemente hacerlo mecánicamente, sino hacerlo con mucho propósito, con mucha intención. Así que quizás es necesario dedicar tiempo a ello. No podemos hacer nosotros mismos un autocuestionario, ¿no? Preguntándonos, ¿qué significa para mí Brahma Muhurta, Sadhana, Mangalarti? ¿Por qué la mañana? ¿Desde qué lugar lo quiero hacer? Y ver qué respuestas surgen, ¿no? Y ver cómo responder a esas respuestas e ir haciendo los ajustes necesarios en el día a día. Bien, muchas gracias por la pregunta. Por el momento no veo ninguna otra consulta y ya hemos cumplido, ¿no?, al menos nuestra hora aproximada de intercambio semanal. Así que muy contento nuevamente de poder tener la chance de compartir con todos ustedes. Mis saludos aquí desde Suiza. La próxima semana seguiremos por aquí, así que nos vamos a estar viendo próximo jueves, misma hora, mismo canal, pero siempre con algo nuevo para experimentar y compartir juntos. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sri Sri Gaur Nityananda Gaur Gadadhar ji ki jai, Sri Sri Radha Madan Mohan, Radha Govinda Dev, Radha Gopina ji ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Praman Hari Hari Bol Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Pyai Vacha Patita Anam Pavane Vyo Vaishnavebhya Namo Namaha Anantakoti Vaishnavrinda Ki Jai Gaur Gaur Hari Hari Bol.